Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo les va? Ojalá que estén muy bien. Y la que ya empezó es otra entrega del Lugar del Otro, entrevistas dobles, siempre protagonizadas por invitados especiales, inteligentes, que enseguida voy a presentar. Y a quienes presento de inmediato son a mis colaboradores cercanos en la operación técnica, en los ajustes sonoros diversos, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Y la data de los invitados, el cuidado del aire y la producción integral, la tarea de Inés Ulanovsky. Así que gracias a los dos. Y en minutitos iniciamos el diálogo con la experta en internet y autora de un libro fascinante, Natalia Suazo, y con el sociólogo y descubridor de tendencias culturales, Luis Alberto Quevedo. No se los pierda, ¿eh? Son dos eminencias, y junto a ellos, yo, el primer oyente. Pero antes algunas cositas que no quería olvidar. Con la Misa para el Tercer Mundo, compuesta por el padre Carlos Mujica en texto y la música de Roberto Lar, esto ocurrió hace 45 años, ahora volvió a integrarse el Quinto de Cantares, ¿eh? García, Ami, Collados, Rosas, Escalada, Montequia. En su momento, en el año 1974, año en que además la AAA asesinó a Carlos Mujica, la había grabado el Grupo Vocal Argentino. Pero antes de la dictadura, esa grabación fue destruida. Y bueno, y además del disco, ahora Quinto de Cantares se están presentando en vivo en Hasta Trilce, ese bonito lugar del barrio de Boedo. Y el actor Carlos Durañona y el director Julián Howard resignifican un texto canónico, el Martín Fierro, y convierten al personaje de José Hernández en alguien actual, de costumbres urbanas, pero sin techo. La experiencia puede verse los domingos a las 20:30 en Patio de Actores Lerma 568, que está en el circuito teatral de Villa Crespo. Y gracias a Silvia Albert, que nos sigue enviando invitaciones para el estupendo Museo de los Niños del Abasto, cuyo eslogan es Toda una ciudad para jugar. El espacio está abierto de martes a domingos de 13 a 20, menores de 2 años, docentes y jubilados gratis, presentando acreditación. El museo está dentro del shopping Abasto. Y lo último para esta entrada, mi recomendación de que veamos películas argentinas, que apoyemos al cine nacional. Cuanta más gente vea nuestras producciones, menos razones habrá, como pretenden ahora, para modificar los circuitos crediticios que hasta el momento el Inca distribuía como organismo de apoyo económico y fundamentalmente artístico. Daría la sensación que si las reformas se aprueban, el Inca pasaría a ser un ente sin envergadura artística y algo demasiado parecido a un banco. Así que veamos cine argentino, veamos Sama de Lucrecia Martel, La Cordillera de Santiago Mitre, Los que aman odian de Alejandro Masi, Alanis de Anaí Berneri, Una especie de familia de Diego Lerman, Temporada de Casa, Salvadora, todas las películas argentinas quedarán en el gomón. Y la buena noticia de la reapertura del cine Cosmos en Corrientes al 2000, con una película argentina, justamente, Nadie nos mira, de Julia Solomonov. Bueno, a toda la gente del cine movilizada en los últimos días, le dedico este programa. Bueno, y ahora sí, la presentación de nuestros invitados. Les presento a Natalia Suazo, que es licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires y máster en Periodismo en la Universidad ITELA. Es experta en comunicación digital, trabajó y coordinó importantes redacciones digitales, es periodista, es escritora y hace unos días terminé de leer su notable libro Guerras de Internet. De eso hablaremos. Natalia, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Les presento a Luis Alberto Quevedo, que es licenciado en Sociología, graduado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, es docente en la Universidad de Buenos Aires, dirige la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, en donde también es docente. Sus investigaciones y pensamientos en el área de la comunicación y la cultura están resumidas en otro libro extraordinario del que fue autor de uno de los textos y compilador, La Cultura Argentina Hoy, Tendencias. Así que, licenciado Quevedo, Beto, para los amigos, agradezco mucho tu presencia.
Un placer, Carlos.
Y como les dije, son dos eminencias, miren, escúchenlos, no se los pierdan. Y pregunta de rigor a los dos invitados, primero que nada, si se conocían y si recuerdan en qué circunstancias se vieron por primera vez.
Personalmente nos vimos hace 3 semanas con Beto en lo de Sloto.
Exactamente.
Hablando de posverdad y noticias falsas.
Ah, mira, qué bueno.
Sí, sí, ahí mismo.
Qué buena idea entonces también tuvo Sloto de reunirlos. Uh-huh. Qué palabreja esa, la posverdad, ¿no? ¿Se leyeron?
A Natalia sí, yo.
Sí, yo también. Beto, además, es muy leído en el ámbito de... Yo no soy de comunicación, esa confusión de... Pero bueno, si uno es periodista, lo ha leído, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y Natalia, ¿qué clase de participación o intervención tiene Argentina en esta guerra? Vida cuenta que tu libro se llama Guerras de Internet, ¿no? ¿Cómo participa Argentina en esta contienda bélica?
Es interesante. A alguna gente no le gusta que yo hable de guerras de Internet porque supone como, digamos, hay cibercrimen y ciberdelitos, digamos, hay todas unas discusiones semánticas en todo caso. Tiene un papel interesante porque al no estar tan cerca de Estados Unidos, que es donde nació Internet y donde se tomaron y se siguen tomando muchas decisiones, tanto desde el lado gubernamental, ¿no?, de lo que se llama la gobernanza de Internet, el gobierno de Internet, como las empresariales, que son las otras que definen en gran parte lo que pasa en Internet, tenemos todavía un cierto grado de autonomía en algunas cuestiones, pero en algunos momentos, por ejemplo ahora que se viene la reunión de OMC, reunión del G20, en estos momentos en que el país se abre al mundo, somos más susceptibles de empezar a tomar todo lo que nos quieren vender. Las smart cities, la inteligencia artificial, la innovación. La innovación nos la quieren meter por todos lados, por la educación, por las ciudades. Pero
a ver, definí innovación.
Innovación es una palabra commodity. Y futuro es otra palabra commodity. Que todos los que nos quieren vender algo nuevo, que en relación con la tecnología, nos dicen que tenemos que cambiar lo que tenemos y adoptar rápidamente. Pero debajo de innovación hay productos, ¿no? Hay productos, hay servicios de empresas muy grandes. Después, si querés, hablamos de los 5 grandes de Internet, o las grandes empresas que dominan Internet.
Sí.
Entonces, debajo de esa palabra innovación siempre, que es como este fetiche, que hay que apurarse porque si no nos vamos a quedar detrás del mundo, nos vamos a perder el tren del futuro. Debajo de eso hay que preguntarse qué nos quieren vender, ¿no? Hay una palabra que se usa que es el solucionismo tecnológico. Todo se soluciona con la tecnología y después nos preguntamos sobre las consecuencias de la tecnología.
Y no todo se soluciona con la tecnología.
No.
O sea que es una guerra también que tiene que ver con lo comercial y con lo empresarial y con lo económico, fundamentalmente.
Es una guerra del capitalismo.
Bien, bien.
No es más que eso.
¿Cuántos habitantes del país tienen hoy acceso a Internet?
Hoy casi el 70%. Lo que pasa es que está distribuida
casi
malamente.
Casi 30 millones, digamos.
Sí, pero un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es por supuesto la ciudad más conectada, con mejor velocidad y mejor servicio, en barrios, en villas, en barrios populares, no hay internet. Y muchas veces recomiendo mucho el proyecto de la cooperativa de la organización Atalaya Sur, que se juntan a darse internet cooperativamente porque las empresas no llegan.
¿En dónde?
Eso es en la Villa de Lugano. Ellos pertenecen a una cooperativa que se llama Atalaya Sur, por el Atalaya.
Uh-huh.
Bueno, entonces en muchos lugares también, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay una gran penetración de internet que llega casi al 90%, no hay internet en ciertos barrios. Y Internet está mayormente concentrada en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe,
claro,
en donde es comercialmente redituable. Yo siempre vuelvo a eso, pero tenemos que decirlo, ¿no?
Sí, sí.
También.
Sí. Y Beto, también en tu prólogo apelaste a la utilización de la palabra guerra o expresiones como campo de batalla para hablar de la función y la acción de la cultura en el siglo XX. ¿Y por qué?
A mí me gusta que Natalia le haya puesto guerra, porque hay un imaginario sobre Internet que es un imaginario casi anarquista, digamos, ¿no? La idea de que ahí no hay controles, que ahí es el lugar más democrático de la distribución de la palabra, que ahí todos podemos ser emisores, uh-huh. Que ahí cualquiera de nosotros puede hacer un gran negocio, que ahí además no hay intervenciones del Estado, que ahí no hay censuras, etcétera. Y me parece que todo ese imaginario está fomentado además por un capitalismo que prefiere que ese medio tan estratégico que es Internet se vea de esa manera, pero la verdad es que es un territorio de operaciones muy complejas, uh-huh. de operaciones comerciales, de operaciones políticas, de intervenciones, de censuras, de control, de acumulación de datos, de construcción de grandes bases de datos para uso comercial, para uso político, etcétera. O sea, es un campo de batalla, ¿no?
Y digo, la palabra guerra nunca es inocente, mucho menos es neutral, y digo, ya con esto que ustedes dicen, está como confirmado que estas guerras tienen las mismas consecuencias o los mismos saldos de las guerras convencionales. La guerra por Internet y la guerra por la cultura también tienen o deben tener ganadores y perdedores, víctimas y victimarios, manipulaciones, daños colaterales, ¿no? Todo eso.
Todas esas metáforas sirven para la cultura,
¿no? Sí. Y Natalia, la bajada de tu libro dice: un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida. Y habida cuenta que hay ya una experiencia acumulada de 25 años de uso de Internet, ¿en el 92 empezó? A tu casa llegó en el 94.
A mi casa llegó en el 94. En la década del 90 se empezó a expandir masivamente en los hogares, primero en Estados Unidos, después en nuestros países. En Argentina se acaban de cumplir los 20 años de la llegada de la banda ancha. Ah. El domingo pasado salió una nota en la tapa de Viva, un poco festejando ese momento, pero sí, entre 20 y 25 años.
Ajá. Entonces te pregunto, ¿cómo afectó nuestra vida? ¿En lo bueno, en lo mejor, en lo negativo?
A ver, en lo bueno todavía sigue habiendo. Hoy a la mañana, esta semana se murió Horacio Potel. Horacio Potel fue un profesor de filosofía que hace unos años, hace como 10 años, cuando estaba empezando a Internet masivamente, subía libros gratis a Internet. De Nietzsche, de lo que quería que sus alumnos leyeran, pero a veces uh-huh. no podían comprar. Entonces lo subía para que lo leyeran online. Compartir para mí sigue siendo una de las grandes magias de Internet. Compartir, encontrar, encontrarse con cosas viejas, que mi mamá me diga, lee El Gigante, Amapolas y yo, lo vaya y lo encuentre rápido y me fascine y lo lea todo de una en el teléfono. Esas cosas, pero para que suceda eso tiene que haber alguien que antes lo compartió. Y ese compartir y ese ecosistema más libre que en principio era Internet sigue persistiendo, sigue habiendo muchos activistas que comparten y por eso tienen también que ser protegidos y defendidos. Y después hay otra parte que está privatizada. La parte mala es la parte en la cual para hacer las actividades de Internet, sea estar conectados con un amigo o usar una aplicación, vamos dejando datos, migajitas como en Hansel y Gretel, datitos nuestros que van diciéndole a Internet quiénes somos. Con esos datos se van construyendo perfiles de nosotros, qué queremos, qué consumimos, qué nos gusta, para vendernos cosas nuevas. Eso, digamos, ese perfil de consumidor va privatizando quiénes somos y nos va cerrando horizontes. Y si hoy le sumamos lo que se llama la inteligencia artificial, que en realidad es machine learning, es como las máquinas aprenden de lo que nosotros les vamos diciendo. Entonces, en ese aprender, las máquinas nos van encerrando en burbujas. Vos ahí tenés el libro de Eli Parisier, que lo recomiendo mucho, lo publicó Debate en español, que se llama El filtro burbuja. Entonces hay un riesgo que es que Internet nos vaya cerrando en nuestros mundos, nos vaya convenciendo de lo que ya creíamos. Y esto, Beto, seguramente en las noticias vos lo tenés muy en cuenta, ¿no? Uh-huh. Que nos confirme lo que ya pensábamos y nos limite nuestros horizontes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa mirada de Primero por lo positivo, ya que lo preguntó Carlos, ¿no? Yo creo que hay una comunidad muy generosa en Internet. Si estudiamos los, si vemos los consumos que hacemos todos, los recorridos que hacemos en Internet, en el segundo puesto está el consumo de tutoriales, sí, que es algo muy interesante como fenómeno social, ¿no? Tutoriales, ¿qué significa esto? Yo le pregunto cómo se hace un guiso de lentejas a Internet y aparece un video de alguien que generosamente, sí, me enseña a preparar un guiso de lentejas. Pero no una persona, 200 personas, ¿está bien? Si yo digo, se me rompió mis anteojos, no sé cómo arreglarlo, hay otras 200 que te enseñan eso. Eso ha creado una comunidad, una especie de cooperativa virtual. Y
muy generoso.
Muy generoso. Mm. Y uno tiene una allí una especie
y
de...
Y enseñan, por ejemplo, si vos pones quiero ser más feliz en la Argentina.
Me parece que un tal Carlos Onorowski dejó un tutorial, pero yo todavía no lo vi. No, pero es increíble la cantidad de cosas que se enseñan. Yo diría que una de las cosas que pasa con Internet es que es inimaginable. O sea, nadie de nosotros puede tener idea lo que hay ahí. Ni lo que hay, ni lo que transcurre, ni las prácticas culturales, ni lingüísticas, ni lo que hace la gente con la música.
Es sorprendente.
Es muy sorprendente, sí.
Y Beto, te llevo a lo tuyo más referido al libro. ¿Cuándo y por qué una práctica cultural se transforma en tendencia? Digamos, ¿qué o quién la vuelve tendencia?
Eso es una cosa que charlamos bastante con todos los autores y que a mí me preocupó particularmente, ¿no? Hay algunas cuestiones que son modas en la cultura, hay algunas cuestiones que aparecen como muy difundidas, como una gran novedad, pero que luego se apagan muy rápidamente. Para mí, una tendencia es algo que aparece como novedad, que tiene un desarrollo que es apropiado por una parte de la sociedad y que madura y se queda, ¿no? Uh-huh. Voy a poner un ejemplo de los muchos que hay en el libro, pero que es el lugar que ocupa hoy la cocina en nuestra cultura. Uno puede decir, la cocina, y los antropólogos lo investigaron esto desde el origen de la antropología misma, ¿no? Es decir, Lévi-Strauss tiene un libro que se llama Lo crudo y lo cocido, como el gran paso, el salto de la historia. Pero la cocina ha sido siempre un elemento fundamental de la cultura. Sin embargo, en estos últimos años ha habido una tendencia nueva en ese mundo de la cocina. Por ejemplo, la aparición de una enorme estantería de libros sobre cocina, la aparición de una enorme cantidad de reality shows sobre cocina. No hablo de la Argentina, hablo es en el mundo,
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
La aparición de referentes de la cocina que son invitados a los programas y hablan de política, hablan de música, hablan de otras cosas. Es decir, la cocina también conformó hoy un ecosistema que está en Internet, que está en los medios tradicionales, que está en la calle, que está en los restaurantes, que están las figuras públicas, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, una tendencia cultural, pregunto, que a mí me parece que llegó para quedarse y se volvió cultural, por suerte, es todo lo que sucede alrededor de la violencia de género. ¿Puede ser una tendencia eso?
Bueno, yo diría que la tendencia cultural es el modo en el cual se tematiza la cuestión del género hoy, ¿no? Uh-huh. Eso es una tendencia. Por ejemplo, la desarticulación del binomio, ¿no?, masculino-femenino. Eso se ha desarticulado, en muchos sentidos se ha desarticulado. Se ha desarticulado en la sexualidad, en las prácticas amorosas que todos tenemos, pero se ha desarticulado también en el campo de la política. Eso ha interrogado el campo de la participación social, eso ha interrogado el campo del poder también, ¿no?
Y Natalia, ¿cuál es la tendencia cultural que te ha sorprendido más en los últimos años?
Respecto de Internet, no, estaba pensando en lo del género online. Respecto al género online, también hay muchos activistas y mujeres y hombres que trabajan la cuestión del acoso online. Digamos, con esto de estar hablando un poco más del tema, uh-huh, también en las redes sociales surge mucha violencia contra las mujeres. Es otro espacio que se ha abierto para eso. Y hay también muchos activistas que están tematizando esto y enseñándole a las chicas, por ejemplo, estas opciones, ¿no? Uno puede bloquear, puede no seguir, digamos, en esta doble cara de Internet, ¿no? Y también, digamos, los movimientos sociales, en ese sentido, vamos a hablar a favor de Internet, han ayudado tanto en Ni Una Menos como a las activistas por el aborto. Incluso hay páginas que difunden noticias LGBT. Presentes es una gran página coordinada por Ana Fornaro y Maru Ludueña, que en Internet tienen un espacio para conectar en Latinoamérica a distintos activistas por el género, y eso es interesante. Uh-huh. Y respecto a las tendencias, lo que hoy está de moda hablar es esto del machine learning, ¿no? De aprender de los datos con sus pros y sus contras, digamos, aprender de qué están haciendo las máquinas para generar nuevos resultados. Y alguna otra nueva tendencia que me haya sorprendido, bueno, hay otras cuestiones que son el compartir. Que, por ejemplo, las aplicaciones de la economía colaborativa, que muchas veces se suele llamar que Uber o Airbnb son aplicaciones de la economía colaborativa. Esto también se puede discutir, ¿no? Son aplicaciones de empresas privadas que ganan dinero compartiendo, pero después hay otros sitios y otras aplicaciones en las cuales efectivamente la gente comparte conocimiento. Wikipedia es el más, y que además tiene mucha vida todavía. Hay hackatones. Eso es una tendencia muy interesante. Hackatones para poner información en Wikipedia que no está, por ejemplo, de juicios a los genocidas.
What is hackathon?
Hackatones es un grupo de gente que viene de hackear, del término hacker, un grupo de gente que se une con un propósito para crear algo. Y se pueden unir para, por ejemplo, que haya más entradas de mujeres, por ejemplo, un hackatón feminista, más entradas de mujeres importantes de la Argentina. Por ejemplo, si no había una entrada de Alicia Moro de Justo, crearla en conjunto. Si no había una entrada de un genocida que fue condenado por la dictadura, crear esa entrada para que ese conocimiento sea compartido. Y esa forma colaborativa, hackatones en ciudades, por ejemplo, o hackatones para hacer públicos los presupuestos de las ciudades, gente que se une colaborativamente a crear conocimiento, eso es una tendencia que a mí me parece muy interesante y de la cual hay que participar, y no es necesario tener un conocimiento técnico.
Recién mencionaste la palabra aplicaciones, y hay algo último, también le pregunto a los dos esto, ¿no? Que me llama mucho la atención. Estoy viendo televisión por aire o por cable o radio AM y FM y casi hoy te suplican que dejes de seguir lo que estás viendo o escuchando a través de los receptores tradicionales y bajes una aplicación para ver o escuchar, ya sea en la computadora, en el teléfono, en el iPad, donde sea, ¿no? ¿Qué explicación le dan a este fenómeno? ¿Es lo mismo, qué sé yo, ver un partido de fútbol en un plasma de 42 pulgadas que en un celular?
Eso, yo diría que no. No, yo creo que ahí sí hay un fenómeno que podemos marcarlo como una tendencia, que es la ciudadanía móvil. Todos nosotros tenemos hoy una relación con los bienes culturales, con el deporte, con la política y sobre todo con nuestras redes más próximas de amistades o de familia, que transcurren la ciudad con nosotros. Nosotros transitamos con ellos, con todo este paquete junto. Y yo recién venía en el subte y siempre miro la escena de cuántas personas en el vagón que estoy no están mirando una pantalla, ¿no? Claro. ¿Cuántas no están mirando una pantalla? Claro. Hoy descubrí a un niño y su madre que no miraban una pantalla y un señor sentado por allá. Todo el resto está o escuchando música y mirando su celular, revisando datos, leyendo cosas. Entonces, eso que es el llamado, diría, de los medios tradicionales.
¿Y les gusta eso, que estén, que en un vagón solo dos personas no estén mirando la pantalla?
A mí no me gusta mucho, pero soy un hombre del siglo XIX, entonces me gustaría, por ejemplo, que hubiera un poco más de lectura, libros, claro, de charlas, de revistas, de diarios. Yo recuerdo escenas que se sacaban, fotos que se sacaban en el subte de Buenos Aires con la gente leyendo el periódico a la vuelta del trabajo, ¿no? Bueno, también diría que es una nostalgia de un tiempo que pasó y que hoy tal vez alguien me puede decir, estoy leyendo el periódico, pero en una pantalla de internet. Y por eso hay tantas aplicaciones que te piden bajala para estar contigo, ¿no?
Yo soy de diciembre de 1979, pero soy un poco ludita en ese sentido. Añoro ciertas cosas, convivo con ambas cosas y a veces me gusta, a veces no, y yo comentaba con Inés antes de entrar acá, que yo uso mucho la palabra diques, ¿no? En dónde ponemos los límites con esas aplicaciones y con esas cosas para que no se terminen transformando esas aplicaciones a en lo que le dedicamos todo el tiempo, ¿no? Yo sigo leyendo libros y a mí me sigue dando mucho placer, sigo yendo, me encanta el teatro, sigo yendo al teatro. Y ahí no hay mediación. Y hay un cierto punto en que en esos lugares uno, contradictoriamente, yo siento que deja de pensar, ¿no? Que baja un poco los decibeles del cerebro y se entrega a una actividad que a veces te involucras más con el otro y otras veces no, pero en el teléfono, aunque yo esté escuchando la música que me gusta o viendo el documental o la película que me encanta, que haya hecho otro para mí y que dialogamos en eso, yo siento que en un punto la cabeza no para. Y yo todavía, Natalia, no sé, necesito el libro, el teatro, la playa.
Bueno, y hablando de parar, tenemos que parar porque ya llegamos casi a la media hora de programa, pero después les voy a pedir que lean un fragmento de sus libros. Y hablando de libros, antes regalo para ustedes. Son libros que elige para los invitados la gente de las librerías La Comarca, gente que sabe de libros y que por eso elige bien. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Y la eligieron para Natalia, que me parece que ya lo tiene, ya lo leyó, El Filtro Burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos de Eli Parisier, pero si lo tenés vas y lo cambias.
Genial, muchas gracias.
Y le eligieron para Beto Quevedo, de Claudio Bellini, Historia de la Industria en la Argentina, de Sudamericana.
Muchas gracias, es un lujo venir a tu programa, Carlos, porque siempre nos llevamos un libro.
Sí, bueno, y ya cumplimos entonces con la primera parte del programa. Ahora viene una tanda un poco anabolizada por los avisos políticos de las elecciones del próximo 22 de octubre. ¿Saben cuántas horas de publicidad serán de aquí el cierre de campañas? Casi 75.000 horas en televisión, radio, frecuencias digitales. Un montón, ¿eh? Señor Guglielmi, disponga de nuestro presente de sonoro, pero devuélvanos el futuro apenas pueda, ¿eh? Y ustedes, oyentes, no se vayan.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Intercambio. En este programa, los invitados siempre son dos.
Binomios, dúos, parejas, duplas.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Bueno, nosotros seguimos aquí en la segunda parte de las entrevistas dobles con Natalia Suazo y con Luis Alberto Beto Quevedo. Para opiniones acerca del programa contamos con un Gmail, entrevistasdobles@gmail.com. Y algunas cosas que no quería olvidar. A ver, esa música.
No sé cómo fue, ni quiero saber. Solo sé que ese día estabas ahí mirándome y me atravesó tu lindo mirar. Y hasta lo más hondo fui a buscar tu destellar. No sé si sabes que vos me podés. Con ese dulzor que desparramas por ahí, no sé si será algún manantial que refresca todo cuando vienes hacia mí. Un día de estos te llamo y vas a ver cómo.
Bueno, la música de la Orquestonga, música rioplatense de amplio espectro, el grupo de Juan Bonaudi, Lolo Micucci, Fede Elías, Roger Bass, Gabriel Vilches. Me encantó el disco de la Orquestonga, así que por eso traje y me encantó fundamentalmente este tema, que se llama Un día de estos. Un día de estos te llamo,
No sé si te vas.
Un día de estos nos vemos. Bueno, y la vida es un Photoshop 2. Son monólogos de Miriam Russo, interpretados por Laurentino Blanco y Selva Lione, dirigidos por Claudio Favieri, los jueves de octubre y noviembre en el Teatro Gargantúa, que queda en Jorge Newbery 3563 a las 21 horas. Favieri y otros compañeros de esta emisora, Gustavo Contreras, Numa Viar, Santiago Tami Arias, contribuyen a esta iniciativa artística a la que le deseo mucha suerte. Leer cosas raras, encuentro con escritores extraños, es la propuesta de un taller que dictará la escritora y periodista Mariana Enríquez. Será los miércoles de octubre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural San Martín. Con arancel pago, la inscripción es a través de la web del Centro Cultural. Y en lo que nos cuesta ser felices, sostener esperanzas en un mundo en donde pasan cosas muy, muy indeseables. Pensaba en Alemania, en donde los neonazis, bueno, va, neos, son xenófobos, son violentos, son extrema derecha, son nazis. Han conseguido casi 100 lugares en el Bundestag, en el Parlamento. Van a luchar contra los inmigrantes, van a perseguir a los refugiados, van a provocar a quienes sean buscando el sueño de la Alemania pura. Otra vez, así, por vía democrática, otra vez los nazis al poder. De un saque, un retroceso cultural de 72 años. Bueno, así, con los que se sientan afectados, como me siento yo, comparto esta información. Bueno, y seguimos. Natalia, una parte de tu libro, te soy franco, me voló la cabeza. Realmente me pareció de película, por lo menos para mí, por lo desconocido, por lo fascinante de todo lo que ahí contás. Y es lo que sucede en esa popular playa llamada Las Toninas. ¿Podés contar lo que hay allí? ¿Y sabés por qué se eligió ese lugar y no otro balneario costero?
Sí, se eligió ese lugar porque... A ver, en Las Toninas entran los cables submarinos que nos conectan a la Internet del mundo. Internet es básicamente cables submarinos de fibra óptica en este momento que cruzan el mundo y por allí pasan el 72% de las comunicaciones. Es decir, de cada 100 palabras que compartimos por Internet, 72 van por esos cables. Y en Argentina se eligió Las Toninas para que entre el enchufe ese, porque es una playa en donde no pasan muchos barcos grandes con anclas. Los cables se rompen cada tanto, pero una de las grandes causas de que se rompan es los pesqueros furtivos. Y entonces ahí en Las Toninas, como es muy tranquilo y no hay pesca, y además el relieve del mar, del fondo del mar en ese lugar no tiene montañas, porque el fondo del mar tiene sus relieves y sus cordilleras, ahí no hay nada, los geólogos estudian ese piso antes de poner el cable, por eso se eligió Las Toninas.
Y cuando hablas de cables, ¿son qué tipo de cables?
Imagínense.
Como este cable que está acá.
Cierran el puño de su mano.
Sí.
Y más o menos así es. Sí. Ah, así mira. Es un cable de internet. Es negro, de goma. Feo, normal, no tiene nada raro. Nosotros le damos una importancia genial y es internet.
Pero por ejemplo, sale de la arena de Las Toninas y va hasta dónde.
A lo que se llama la estación de amarre de cables submarinos. Hay una de una gran empresa que se llama Level 3, que es una empresa norteamericana, y muy cerquita en Costa Chica hay una de Telefónica. Son las dos estaciones de amarre. El cable entra por la playa, cruza un poquito por abajo el pueblo, la ciudad, los toninenses me van a retar. Arriba del cable se le pone cemento, no se sabe dónde está, no está marcado, no hay ninguna marca para que no se cometa ningún atentado contra el cable. Ajá. Y entra a la estación de amarre a una cajita, a un cuartito que está muy protegido. Tiene que venir un señor... Raúl de Pedro se llama el señor que custodia el cable de Level 3, abrirte la puerta. Yo le pedí, por favor, abrirme la puerta, no me vine hasta acá así para no verlo. Claro. Pero es sencillo. Y en la estación lo que básicamente se hace con el cable es darle electricidad. Internet necesita mucha, mucha electricidad para funcionar. Y se controlan...
¿Les cobran las facturas así como nos cobran a nosotros?
Y básicamente lo que más pagan las empresas de internet es electricidad. Porque además tienen que tener equipos para darle lo que se llama redundancia a internet, para que no se corte. ¿Que no se corte? Bueno, el que no se corte en internet es eso, que si hay un corte de luz, pueda seguir funcionando hasta que vuelva la luz. Porque si no, se nos cae internet.
Claro, Claro. Bueno, y Natalia viajó hacia esa especie de Silicon Valley que es ubicado en el municipio de La Costa, ¿no? En el partido de La Costa.
Yo viajé ayer, puedo contar que yo fui al fondo de una subestación de Telefónica y vi entrar el cable ese, que entra de muchos modos, digamos, ¿no? Son varios cables que entran a un sótano desde donde se distribuye para todos nuestros hogares esa fibra óptica, que es muy pequeña al lado de lo que eran los tradicionales cables de cobre, que los primeros tendidos de cable submarino que se hicieron en el siglo XIX, el primer tendido fue entre Nueva York y Londres, se hacían con cables de cobre, eran muy gordos, y lo que dice Natalia es cierto, ahora es el puño de una mano, cuando entran ahí a ese sótano es más chico todavía, y tiene la seducción de una pared negra, o sea, nada, no claro, se ve absolutamente claro. Nada.
Natalia, te propongo entonces que nos leas un fragmento de tu libro. Yo marqué uno, pero digo, vos podés elegir lo que quieras, un fragmento como para entender el tono.
Nos van a poner una bomba. El comerciante se animó a decir lo que todos comentaban por lo bajo. Fue el primer valiente de la reunión que hasta ese momento se desarrollaba en la paz de un invierno húmedo de 1999. Pero la tensión se acumulaba. Las Toninas, un balneario modesto de 5.000 habitantes a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, sufrió una invasión sin precedentes. En sus calles de tierra se desplegaban grúas, obradores y mezcladoras de cemento. En el puerto se estacionaban barcos de más de 100 metros de largo que encendían sus luces de noche y se iluminaban como si fueran una ciudad flotante. La pizzería del pueblo, acostumbrada a recibir empleados públicos y comerciantes al final del día, comenzó a recibir belgas que bajaban de los barcos pidiendo cerveza, una tras otra, desde la mañana. Durante meses, los vecinos de Las Toninas no supieron ni entendieron nada. Encargaron más botellas de cerveza y mejoraron el plato del día para el almuerzo, pero nadie les daba más pistas. Mientras tanto, la costanera ancha se colmaba de montículos de arena y cerca de la ruta se levantaban dos nuevos edificios, bajos y grandes como supermercados. Bueno, esas son las estaciones de amarre. Y lo que pasó, esto me lo contó Cursi, el ingeniero que instaló esos cables, que venía de las telefónicas, porque se conocen todos en el mundo de las telecomunicaciones, es que al principio tuvieron que convocaron una reunión en el centro de fomento de Las Toninas y fue en Santa Teresita en realidad. Era, imagínense, 1999. Internet no era una palabra. Hoy la repetimos todo el tiempo, pero en ese momento decían, ¿qué es esto? ¿Nos van a poner una bomba? Porque les decían, esto es algo muy importante, es el futuro.
Y lo que te quiero pedir es que me firmes ese libro. Parece ser que cuando Natalia tenía 13 años, yo le firmé un libro en la Feria del Libro.
¡Qué maravilla!
Sí, un ejemplar de Los Argentinos por la Boca Mueren, un libro que salió en tres ocasiones, y ahora va a volver a salir.
¿Va a salir otro?
Sí, va a volver a salir.
Reloaded.
¿Tenés ese libro todavía?
Lo tengo con el papelito, con la notita. Una notita que tenía los ojalillos de tu libretita que está dentro del libro. Es increíble, es un recuerdo muy lindo.
Qué bueno. Durante décadas la radio fue el centro del entretenimiento de cada hogar, después vino la televisión, desplazó un poco a la radio, no la mató, como está claro. Pero te pregunto, ¿la computadora le quitó el lugar central al televisor? ¿O en realidad el que le quitó, ahora el centro de cada hogar es el teléfono celular?
Yo creo que nosotros en el inicio de Internet, como yo soy bastante más viejo que Natalia, mi relación con Internet empezó antes porque en realidad Internet tuvo una larga época sin una cara gráfica, sin esto que nosotros llamamos la WWW, la web, ¿no? Uh-huh. Esa web nació en el 94, que es cuando empieza justamente Natalia a contar su experiencia con Internet. Pero antes existía el correo electrónico, y yo usé muchos años el correo electrónico, previo usábamos todas los que queríamos, usábamos correo electrónico, y teníamos una computadora que nos servía para mandar mails y ese tipo de cosas. Pero también dentro del equipamiento hogareño teníamos el televisor con el cual veíamos tele, teníamos una videocasetera que le poníamos videocassette. Teníamos una radio que estaba por fuera de todo eso y que escuchábamos radio. Y teníamos también telefonía fija, nos importaba mucho la telefonía fija hasta esa década de los 80, cuando estoy contando esto. Y también empezaron los móviles, la telefonía móvil, etcétera. Un conjunto de aparatos muy complejos y que no tenían mucho vínculo entre sí. Yo creo que lo que pasa hoy es esto que se llama la convergencia tecnológica, que en realidad estamos enfrentados a una o dos pantallas. Yo creo que todos nosotros aspiramos a dos pantallas. Una buena pantalla telefónica, que es donde se produjo la convergencia mayor. Ahí podés escuchar música, podés ver películas, podés mandar mensajes, podés sacar fotos, podés filmar, podés hablar con alguien, etcétera. Ese es el gran objeto fetiche de este momento, uh-huh. Y después creo que muchos aspiramos a tener una pantalla grande en nuestra casa, porque cuando vemos un partido de fútbol nos gusta verlo uh-huh. con buena definición y grande, pero cuando vemos una película también nos gusta.
Aunque jueguen horrible.
Aunque cada vez jueguen horrible, sobre todo nuestros equipos.
Sí, efectivamente.
Pero esas dos pantallas en realidad ya no se deberían llamar. Nosotros seguimos con el prejuicio de llamar teléfono celular. Debimos cambiarle el nombre a eso porque sí. Teléfono es una
amigo.
Cosa... Amigo. Un amigo, por ejemplo.
Sí, son como equipos móviles.
Son equipos móviles. Las telefónicas les llaman dispositivo móvil, no le llaman teléfono, ¿no? Uh-huh. Y la otra pantalla es esa gran terminal donde podemos tener una plataforma como Netflix, podemos tener la televisión clásica que conocimos en nuestra infancia y muchas otras cosas.
Es tu turno de lectura, así que yo también marqué algo, pero vos podés elegir la que
quieras. Voy a leer este fragmento que es el inicio del libro y que cuenta un poquito lo de las tendencias. Uh-huh. Y dice, las tendencias que se señalan en este texto ya forman parte del entramado cultural de la Argentina. Precisamente por eso, porque han teñido experiencias sociales de consumo cultural, de prácticas significantes y de expectativas y deseos de inclusión. Son tendencias. La incertidumbre sobre el mundo y la cuestión del otro, el desdibujamiento de las fronteras y la hibridación, la pasión por la experiencia y por la expresividad, la redefinición de los territorios, el miedo detrás de cada esquina, las luchas por equidad de género, las redes de información por donde transita nuestra identidad, el diseño antes que el valor de uso de los objetos, los nuevos parámetros del tiempo, la conectividad como derecho humano, las nuevas culturas del cuerpo y la sexualidad, los marcos legales que reordenan los mundos de vida y el repliegue hacia lo íntimo y lo privado son algunos de los campos donde se dirimen las batallas por el sentido en la Argentina.
Recomiendo los dos libros, Guerra de Internet y este libro de las tendencias culturales argentinas de hoy es también imperdible. Y Natalia, ganaste en el 2016 el Premio Latinoamericano en Seguridad Informática. ¿Y de qué características es esa seguridad, digamos, ¿no? Y también das clases de conferencias sobre tecnología y poder, ¿no? ¿Se puede decir quién es el dueño de la mejor tecnología y si ese dueño también es el dueño del poder?
Sí. Los dueños son Google, son Facebook, son Apple, Microsoft.
Amazon
también. Son 5 dueños y tienen mucho poder. El poder de la palabra, sobre todo, y el poder de controlar la palabra. Uh-huh. En este debate, que fue como un pánico moral que se generó después de que ganó Trump, ¿no? Acusando a Facebook de haber ayudado a difundir noticias falsas. En realidad, lo que pasa con Facebook está...
¿Quién? ¿Trump acusó a Facebook?
No, el mundo, incluso Silicon Valley, que votaba por Hillary Clinton, por la candidata demócrata, supongamos que Silicon Valley en Estados Unidos es progre, ¿no? Se asombró de cómo Trump lo que hizo fue lo que se llama una estrategia de microsegmentación de publicidad online. ¿Esto qué es? Llegarle a cada persona con lo que quería escuchar. No importaba si eso que le llegaba a la persona era verdadero o falso, ¿no? Entonces lo que podía hacer su equipo de marketing digital era compartirle una noticia que esa persona le resultara creíble, ¿no? Que tuviera cierta credibilidad. Por ejemplo, que Trump había pagado de su propio bolsillo un barco para que las tropas volvieran o les daba comida a su propio bolsillo. Cosas que eran. O que el Papa había apoyado la candidatura de Trump. Entonces se generó un pánico diciendo: ¿cómo puede ser que estas plataformas en las que se suponía que todos íbamos a tener la posibilidad de informarnos más y mejor nos estén mintiendo? Bueno, lo que pasa es que son empresas. Y el algoritmo de Facebook funciona haciendo que ese mundo en donde vos estás sea lo más cómodo posible. Y para lo Zuckerberg, el dueño de Facebook, que está en campaña por ser presidente, por otro lado, un poco lo está haciendo.
¿Presidente de los Estados Unidos?
Sí, está en campaña.
Pero Mark,
tiene una doble ambición. Tiene una doble vara, ¿no? Por un lado es un empresario al que, por ejemplo, ahora se descubrió que hubo el Estado ruso financió una campaña en contra de Hillary Clinton haciendo una cosa que se llaman posteos ocultos, ¿no? Entonces, gana dinero con la plataforma, con la publicidad en Facebook, pero por otro lado tiene una cara en la cual todo el mundo lo ve como, wow, qué gran empresario creó Facebook. Bueno, ese empresario junto con Google controlan las noticias, la información que nos llega todos los días, porque esto bien lo sabe Beto. La fuente principal de información dejó de ser el diario online. Uno ya no tipea clarín.com, lanacion.página12.com.ar. Uno entra, lo primero que abre son sus redes sociales y a partir de ahí consume la información. Eso les da a estas empresas un gran poder. Y es un poder que, por ejemplo, en Europa, las autoridades regulatorias, y aquí entra la política, están viendo, empezando a ver cómo se controla ese poder monopólico de estas uh-huh. empresas, que son monopolios y que ya se están debatiendo como tales.
¿Sabes qué? Hace muchos años, a fines de la década del 80, cuando a lo mejor algunos soñaban con Internet, pero no existía, Beto Quevedo con el recordado Oscar Landi estudiaron el estilo de otro inolvidable como fue Alberto Olmedo. Y entonces le quería preguntar hoy a quiénes estudiarías. ¿Estudiarías a Capusotto, a los youtubers, a los standuperos, a quién?
Esa lista que hiciste es buena. Cuando hicimos eso con Oscar era además nuestra pasión por el humor de Olmedo y por considerar que había ahí un lenguaje muy argentino, muy nuestro. Yo creo que hoy el stand-up es un lenguaje también, pero me parece que no hay un fenómeno cultural todavía muy atractivo ahí. Me parece una diversión de plaza menor, digamos, ¿no? Sin embargo, en Capusotto, por ejemplo, que lo mencionaste, yo creo que hay una lectura de la Argentina, un discurso mucho más complejo respecto uh-huh. de la política, de la cultura, de nuestros valores, de nuestra forma de mirar la realidad. Me parece que ahí sí hay un elemento que vale la pena ser estudiado. Yo estudiaría Capusotto, sí.
Bueno, para seguir con Luis Alberto Quevedo, sus libros anteriores, desde Acerca del Olmédico de 1988, sobre vida y obra de Alberto Olmedo, a Cuando el mensaje fue McLuhan del 2014, y el último, La cultura argentina hoy, Tendencias, editado por Siglo XXI y Fundación OSDE, con aportes de Patricia Schieri, Gustavo Varela, Rubens Bayardo, Ariana Bacchieri, Matías Bruera, Marcelo Urresti, Jorge Dubati, Darío Stansreiber, Nathanson, García Canclini, Luciana Castañino, el mismo Quevedo. Y para seguir con Natalia Suazo, sus notas periodísticas, ¿dónde estás publicando ahora?
Mis dos lugares son Le Monde Diplomatique. Estoy de hecho editando una sección que se llama Debates del Futuro en Le Monde Diplomatique, que me encanta, uh-huh. porque es un pedido de Nathanson de hablar de temas nuevos muy diversos, y Brando, escribo siempre en Brando, bien. Y el año que viene sale mi próximo libro.
Y su libro, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta a tu vida, editado por Debate. ¿Y cuál es el próximo libro?
Se llama Los dueños de Internet, sale el año que viene, y habla de esto, de cómo se monopolizaron ciertos aspectos, de distintos aspectos de nuestras vidas con estas grandes empresas, pero también un camino de cómo yo imagino que va a ser este post-Internet. Estamos en un momento un poco oscuro. Pero yo voy viendo experiencias de distintos grupos, distintos colectivos que quiero contar en el libro uh-huh. y se va a tratar de eso.
Bueno, y les pido brevedad en esta respuesta, pregunta clásica de este programa, ¿cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? Si les cuesta mucho, poquito, nada.
¡Uf!
Te dejo a vos primero, Natalia.
Es un tiempo difícil para ponerse en el lugar del otro. Creo que Internet y las redes nos lo hacen más difícil. Trato. creo que trato, pero a veces me resulta imposible en ciertos momentos, sobre todo cuando se reivindican ciertas atrocidades. Y a propósito de eso, hoy con la marcha de Santiago Maldonado, ahí no me pongo en el lugar del otro, ahí yo reclamo.
Y como yo soy sociólogo, toda mi vida me he preguntado por qué la gente hace lo que hace, dice lo que dice, piensa lo que piensa. Tengo un cierto ejercicio de ponerme en ese lugar del otro. La verdad es que yo muchas veces, en vez de condenar a alguien que hace algo, dice algo, piensa algo, lo que sea, trato de ponerme en ese lugar. Ahora, el límite es la ética. Y la ética, como decía la gran Silvia Lechmar, ¿no? La ética es ese posicionamiento que uno tiene que tener en la vida, ¿no? Es donde estás parado. De eso no me puedo salir, y en eso soy como Natalia. Ahí reclamo, y lo de Santiago Maldonado es un muy buen ejemplo.
Bien, bien. Natalia, Beto, Natalia, muchas gracias por haber sido los protagonistas de esta entrevista doble. Se nos termina el programa. Gracias, Nacho Guglielmi. Gracias, Inés Ulanowski. Nos volvemos a escuchar de aquí a una semana. Así que chau, hasta el sábado.